Todas, compañeros, compañeras, muchas gracias a los compañeros y a las compañeras del STLN por tenernos aquí, compañeros, compañeras zapatistas. Yo soy de una organización que se llama Desde el Margen, venimos desde Ecuador a compartir la palabra, a compartir un poco a qué nos estamos enfrentando en Ecuador en los últimos años. En este momento nosotras definimos que el Estado ecuatoriano ha tenido un cambio. Ahora hay personas que lo llaman narcoestado, otras que lo llaman Estado criminal o Estado criminal ilegal. En el transcurso de 2 años, la instauración de la violencia en nuestro territorio se ha dado de una manera terrible, al punto que recién estamos pudiendo identificar lo que está pasando. Han sido golpe tras golpe tras golpe para poder instaurar con mucha fuerza un Estado neoliberal de extrema derecha como es el de Noboa en este momento. Y un poco les vamos a contar cómo estamos leyendo esta situación. Como ejemplo, en Esmeraldas, que es una de las provincia negra, muy, muy despojada, pasó de tener 16 asesinatos por cada 100.000 habitantes a tener ahora 144. O sea, ha subido en un 800%. Como para, voy a soltar ciertos ejemplos. En los 180 primeros días del 2025 ya van alrededor de 5.000 personas asesinadas por muertes violentas. Seguro para muchos y muchas de quienes están aquí, esta historia les es familiar. Para nosotras en Ecuador ha sido un cambio drástico, ¿no? Ecuador era considerado, ¿no?, dentro de los países con más calma, siempre con problemas de despojo, por supuesto, pero no con índices de violencia así tan fuertes, y en el transcurso de 3-4 años nos hemos convertido en el segundo país más violento de América Latina. Entonces, a partir de esta configuración de la violencia, el Estado impone una estrategia de mano dura. Una estrategia de mano dura como la forma de respuesta a toda la criminalidad y a toda la violencia y a toda la delincuencia que existe en el territorio. Y construye un discurso para que la gente, para que toda la sociedad tenga miedo. No es solo una percepción de violencia, ¿no? Hay una violencia ahí, vigente, que no solo se da por la cantidad de asesinatos, de secuestros, de desapariciones, sino que ya hay un comportamiento violento en la sociedad. Y nosotras nos preguntamos, ¿por qué está pasando esto? Y regresamos un poco atrás, ¿no? Vamos a hacer una lectura de los últimos 5 o 6 años. Y vemos que en el estallido del 2019, que fue un estallido popular, social, que impactó al Ecuador, porque no había habido en los últimos años, el bloque de poder, los de arriba, se asustaron. Tengamos en cuenta que en Ecuador el movimiento indígena es el movimiento social más fuerte, con toda su diversidad, es el más fuerte de nuestro país, ¿no? Y al movimiento indígena, pues nos juntamos organizaciones, colectivos, la diversidad de organizaciones sociales, barrios, de estudiantes en el 2019, y se da este estallido. Nosotras leemos ahí una preocupación del bloque de poder de la posibilidad de una futura organización social para fortalecer el poder popular. Y en ese momento se empieza a construir un discurso, una narrativa de duda, de sospecha de los movimientos sociales, ¿no? Ejemplo, las ollas populares que se hacían con la solidaridad de la gente, de todos y todas, se empieza a decir que están financiadas y que hay organizaciones criminales que están financiando la movilización. Y esto empieza a construir una narrativa de duda y de sospecha a los luchadores y las luchadoras sociales, que con lo que se viene los siguientes años en la pandemia y pospandemia va a terminar en lo que ya les voy a contar. En el tiempo de la pandemia, en Ecuador se dieron un gran número de masacres carcelarias. Masacres carcelarias que no se habían visto antes, de una violencia extrema, de una deshumanización extrema. Miles de personas han muerto en estas masacres carcelarias, dentro de las cárceles, con armas. Armas que nos preguntamos cómo entraron allá, por qué las personas estaban tan armadas, ¿no? Cuando las cárceles están controladas por los militares y por la policía. Entonces, se va fortaleciendo ahí otra narrativa de deshumanización, de miedo, ¿no?, de inseguridad. Y es el ambiente que se ha creado. Nosotras eso le definimos como un clima de guerra en el que nos han puesto. Coches bombas, homicidios, personas colgadas, ataques de sicariato en restaurantes, en iglesias, en todos los lugares que van generando este clima de miedo, de terror, y que construyen una nueva forma de pensar y de sentir de las personas. Para nosotras en Ecuador, el estado de excepción se ha convertido en una cotidianidad. Es ahora nuestra forma de vida. Solo por poner un ejemplo, durante el gobierno de Noboa, de los 360, el primer año, ¿no?, del gobierno de Noboa, de los 365 días del año, estuvimos 280 en estado de excepción. Un estado de excepción que se ha normalizado, que implica la eliminación del derecho a la asociación, que pueden ingresar a tu casa en cualquier momento solo por sospecha, pero lo más peligroso, que ha legitimado la presencia de militares en todos los lugares, en todo el territorio, en la parte urbana, en la parte rural. Y la presencia de estos militares, ¿no?, se ha convertido como en la garantía de seguridad, lo que ha legitimado que estén en todas partes. Para nosotras, esta estrategia de militarización es la garantía que tiene ahora el Estado para el despojo. Los militares están en todas partes, están afuera de las universidades, están revisando las mochilas en los colegios, están en todos los territorios de resistencia contra las mineras, contra las petroleras, están en los barrios populares, están afuera de las calles donde están lugares de organizaciones, ¿no? Están en todos los espacios. Y este miedo que se ha ido construyendo durante estos, podríamos decir, 3 años, sostenido por un discurso que ha creado el mal gobierno, que ha llamado las GDOs, los grupos de delincuencia organizada, como los que han generado esta violencia, los culpables de todo, cuando son ellos los que los crearon. Eso tenemos muy claro, pues ha generado un cambio en la forma de pensar de la sociedad. Y gran parte de la sociedad ecuatoriana es una sociedad punitivista, que quiere cárcel como solución para todo. Un ejemplo, hace unas semanas se difundió en redes sociales el video de unas chicas peleándose. Y la respuesta en las redes sociales de la sociedad era cárcel. Que le saquen de la institución, que le saquen del colegio, pero no solo eso, que le metan presa. Y decían por ahí que era venezolana, entonces la xenofobia también, y que le boten del país, a ella y a su familia, y si no, presa. Esa es un poco la mentalidad que está en la sociedad en este momento, producto de lo que ha pasado en 2-3 años. Miedo, miedo, miedo. Hubo un acontecimiento el 9 de enero del 2024, que fue la excusa, fue todo preparado para la declaratoria de conflicto armado interno, porque en Ecuador estamos dentro, estamos ya de forma declarada en un conflicto armado interno, lo que garantiza que los militares tengan muchísimo más poder y por lo tanto impunidad, ¿no? Se tomaron un canal de televisión de forma armada, y ese día la gente corría por las calles, se escucharon balazos en todas partes, coches bombas, todo era parte del miedo, no estaba pasando. En las calles, en los barrios, hasta el barrio más remoto, ahí también la gente vio el coche bomba, etc. Así es el clima de miedo que nos han generado. Y a partir de eso, Noboa genera el conflicto armado interno en el Ecuador, lo que le permite hacer muchísimos cambios constitucionales, ¿no? Al punto de que hace un par de semanas llegó a eliminar ministerios. Esto todo dentro de la lógica del Estado, que no es la nuestra, pero para tener una idea de lo que estamos viviendo allá. Ejemplo, el Ministerio de Ambiente se fusiona con el Ministerio de Energía y Minas. ¿Qué quiere decir eso? Concesiones mineras directamente. Se quita el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Deporte, ¿no? Etcétera. Todos los ministerios que de alguna manera, dentro de la lógica estatal, obviamente, garantizaban ciertas cosas sociales, están eliminados. Así también mete una ley que se llama de inteligencia y contrainteligencia para poder, sin necesidad de orden judicial o de ninguna regulación, abrirte tu celular, mirar tus conversaciones y que tú nunca te enteres, y que eso luego se pueda quemar, esa información que ellos sacan, toda esta operación. No quedan registros para que luego en el futuro se pueda hacer una comisión de la verdad, algo, no, todo se quema, ¿ya? Es una entidad que él la creó y que solo la regula él, y que solo le rinde cualquier explicación a él, y la sociedad civil queda por fuera, ¿no? Vemos esto claramente como una forma de control y persecución a los movimientos sociales. Este es un poco el clima que estamos viviendo en Ecuador, ¿no? Hace un año también se hizo una consulta popular, y somos 18 millones de habitantes, y 13 millones aceptaron la presencia militar en todos los espacios, ¿no? La militarización se ha convertido en esa cotidianidad. Muchas leyes de Noboa están direccionadas a la impunidad. No sé si ustedes escucharon, a finales de diciembre se dio el caso de los 4 niños de las Malvinas, que fueron 4 niños afro de estratos populares que fueron asesinados por miembros de los militares, porque sí, ¿no? Y están pidiendo impunidad para estos militares. Eso es lo que está pasando en Ecuador. De una manera crítica también, las últimas elecciones han generado mucha ruptura dentro de los movimientos sociales, ¿no? Porque se puso como al progresismo como la única posibilidad de salvarse de este gobierno neoliberal y de derecha de Noboa, como si los progresismos no fuesen neoliberales. En fin, ganó Noboa, y este es el contexto que estamos viviendo, que no solo responde al gobierno de Noboa, que nosotras leemos como una construcción planificada desde hace años atrás, ¿no? Concretamente, vemos que se reforzó en el 2019 para ir generando, ¿no?, las economías ilegales, la acumulación a través de economías ilegales transnacionales en un país en el cual tenemos el dólar como moneda, lo que ha convertido en el Ecuador en un país de lavado de activos y de tránsito. Entonces, nos ubicamos ahí, ¿no? Somos un país en el que el lavado de activos y el tránsito necesita jóvenes empobrecidos de estratos populares para que sean la mano de obra de este capital ilegal. Una mano de obra que a veces su trabajo dura minutos, porque son jóvenes que son reclutados. Hay un reclutamiento forzado y otro también forzado por las condiciones económicas, que hace que niños de 14 años sean gatilleros. Y ahora Novoa también pasa una ley para que sean juzgados como adultos, ¿no? Así se está configurando el despojo. Y la herramienta para agudizar este despojo dentro de este estado policiaco, criminal, es la militarización. Ese es un poco el contexto que estamos pasando en Ecuador. Como les decía, son más o menos 4 años, ¿no?, de la creación de una situación constante de miedo. Nos han puesto en un clima de guerra y esa guerra está generando cambios en la personalidad, en la forma de sentir, en la forma de relacionarse de la sociedad. ¿Cómo resistimos a esto? Nosotras, como desde el margen, somos una organización de izquierda autonomista, despatriarcal y comunitaria. Tenemos ya 8 años como organización en Ecuador y trabajamos desde la construcción de autonomías en los barrios populares. Nosotras consideramos que frente al Estado, un Estado patriarcal, colonial, racista, las autonomías son la forma de organización política y social posible para poder vivir dignamente como sociedad, pero también para sobrevivir a este momento tan violento, tan cruel que está en nuestro territorio vigente. Nosotras consideramos que podemos construir comunidad en los barrios, barrios que están como muy rotos. Otra estrategia para que este clima de miedo y guerra se instaure ha sido rompernos, ha sido separarnos, ha sido la destrucción del tejido social, y consideramos que es ahora en este momento nuestro trabajo con todos y todas quienes estamos en la lucha reconstruirlo desde una visión comunitaria. Nosotras trabajamos la autonomía en cuatro líneas, podemos decirlo así. Tenemos un espacio de jóvenes que se llama Robert Regado. Cada espacio tiene su nombre para nuestra organización, la recuperación de las luchas. La memoria revolucionaria es nuestro corazón, ¿no? El centro, y de ahí pues pensamos y dialogamos con el presente, siempre el pasado, para que podamos mirar hacia adelante. El pasado, la memoria es fundamental para nosotros, para nosotras, el rescate de la memoria de las luchas. Entonces, este espacio de jóvenes se llama Robert Gado, fue un joven perteneciente a la guerrilla del ABC de los años 80 en el Ecuador, que estaba en el colegio y que le mataron, y era muy amoroso, muy tierno, muy comprometido, muy solidario con la gente, con la liberación de su pueblo. Entonces, en este espacio de jóvenes, nosotras tenemos el cine rebelde, pasamos todos los jueves cine, y luego con metodologías de educación popular discutimos sobre la película, ¿no? La ponemos más en contexto, la relacionamos con nuestra realidad, ¿no? Tenemos círculos de lectura, donde también discutimos, trabajamos también temas de arte, stencil, graffiti, gráfica en general, como una forma de recuperar la palabra y generando ello. Tenemos una escuela política, Torres, para nosotras y el amor eficaz es una referencia importantísima para una escuela política. Tenemos muchos procesos de formación política. Como organización consideramos que la formación política es fundamental, que en nuestro territorio desde las izquierdas se ha dejado mucho de lado la formación política y necesitamos formación política. Necesitamos conocer las luchas que han existido en el mundo, ¿no? Entenderlas, ver en qué contexto aparecieron. Necesitamos entender la historia, necesitamos entender qué está pasando en el mundo, hacer lecturas geopolíticas, saber qué pasa en otros países. Por eso para nosotras estar en este encuentro ha sido fundamental, para poder conocer lo que está pasando, los procesos de resistencia, pero también cómo los compañeros y las compañeras de otros territorios están leyendo el mundo. Para en eso leernos también nosotros y leer colectivamente. Tenemos un espacio de mujeres que se llama Comandanta Ramona, porque tanto la lucha zapatista para nosotras ha sido un espejo, como también la lucha kurda de las mujeres kurdas ha sido un espejo importante. Entonces, en este espacio de mujeres hemos creado la Asamblea de Mujeres por la Convivencia Libre, que está compuesta por las mujeres de la organización y que somos quienes asumimos cualquier problema que se da, porque siempre tenemos problemas de relacionamiento o porque hay compañeros que no quieren cumplir ciertas tareas o porque es algo que en nuestro país se está dando mucho, la funa y el escrache. Nosotras desde la Asamblea de Mujeres por la Convivencia Libre no estamos, respetamos, pero no hacemos scratches a compañeros, porque consideramos que podemos trabajar con esos compañeros, porque somos pocos en la lucha y no somos descartables. Obviamente hay violencias y violencias. Nosotras podemos trabajar con cierto tipo de violencias. Aclaro nuevamente, vaya alguien a molestarse, respetamos los scratches, sin embargo nosotras no los hacemos. Y para poder trabajar con estos compañeros hemos creado la escuela de despatriarcalización, donde estos compañeros hombres entran y trabajamos con ellos el tiempo que sea necesario, ¿no? Con una metodología para ir cuestionándonos la mentalidad dominante, la mentalidad patriarcal, la mentalidad capitalista, porque para nosotras el cambio de mentalidad es lo fundamental, ¿no? Es la revolución, es aquí, ahora, es relacionarnos distinto, es vivir, ¿no?, de forma común, como están diciéndonos aquí los compañeros, las compañeras, pero desde ahora, ¿no?, ir cuestionándonos, haciéndonos profundas críticas y autocríticas, y sobre todo escuchando. Creo que nos cuesta como organizaciones muchas veces mucho escuchar, pero escuchar las críticas es fundamental. Entonces el espacio de AMCRI, la Asamblea de Mujeres por la Convivencia Libre, es un espacio donde resolvemos los conflictos. En el espacio de mujeres también tenemos espacio de formación, círculos de lectura. Tenemos un comedor popular, ¿no? En las ciudades la comida, el problema de la comida es muy fuerte porque no tienes tierra para sembrar, todo cuesta, absolutamente todo cuesta. Entonces consideramos que la comida es una forma en la que podemos construir comunidad y podemos ver que desde nosotros y nosotras, con nuestro compromiso y nuestra solidaridad, podemos solucionar problemas que no necesitamos al Estado que nos solucione. Y hacemos ollas populares, ¿no?, y se ha convertido en una forma de juntanza, ¿no?, de poder hacer formación política. Tenemos un espacio de educación, de alfabetización. También pensamos que sabemos que nosotras y nosotros como educadores y educadoras populares podemos ir construyendo otra forma de educación sin necesidad de la educación estatal, que primero en Ecuador, en los lugares con más violencia, está desapareciendo. Cierran las escuelas. Hay una balacera, escuela cerrada. Y esos jóvenes, que es la única posibilidad que les queda. Esa es la estrategia para que sean reclutados más fácilmente. Las escuelas en Ecuador, en los sectores donde está la violencia, se están cerrando. Y también tenemos un espacio de salud, se llama Alina Sánchez. El comedor popular se llama Panteras Negras. El espacio de salud se llama Alina Sánchez y trabajamos una salud integral. Ahorita ese está comenzando. Tenemos una farmacia popular y la salud es otra forma de construir autonomía. Creo que también es una, consideramos una de las más duras, porque el sistema de salud en el Ecuador está totalmente destruido. Los adultos, las adultas mayores ya no reciben sus tratamientos porque ya hay una decisión de arriba de que se mueren. Porque la reducción del presupuesto de la salud ha sido terrible en estos últimos 3 años, 4 años. Entonces construimos salud de una manera integral, utilizando, sí, la salud occidental, ¿no?, la medicina occidental, pero también en diálogo con medicina tradicional y sobre todo, que es lo que consideramos que podemos trabajar fuerte, es la prevención y el cuidado de la salud previo a enfermarnos. Ese es un poco cómo trabajamos y de dónde sacamos, pues para hacer todo esto tenemos una autogestión. Nosotras tenemos una editorial que se llama la Editorial Insurgente, que pirateamos libros. Entonces pirateamos un montón de libros. Tenemos como 6 colecciones de memoria, de teoría crítica, de feminismos, de biografías, de luchadores, de luchadoras, de arte político comprometido. Y tenemos afortunadamente los medios de producción, que los hemos ido consiguiendo a medida del trabajo organizativo. Hacemos los libros, los vendemos en ferias, tal, y esa es una forma de poder autogestionar nuestro trabajo organizativo. Obviamente siempre la solidaridad es muy necesaria, pero de alguna manera nosotros hemos podido sostenerlo de esa manera. No presupuestos de ni ONG ni nada, sino también desde aportes de compas, pero sobre todo desde nuestra autogestión. Entonces eso un poco era lo que queríamos compartirles, compañeros, compañeras. No sé si algo se me queda, pero ya nada. Un poco del contexto de a qué nos resistimos y cómo desde el margen lo estamos haciendo, tanto en nuestro trabajo barrial como también territorial, ¿no? Y pues tenemos una casa popular que se llama la Casa Popular La Marginal, donde todas estas líneas de trabajo de las autonomías que les comentaba pues se trabajan ahí en ese espacio. Eso, muchísimas gracias.